La vida de un carnicero puede parecer monótona para muchos, pero en mi caso, era un trabajo que amaba. Cada día empezaba a las 4 de la mañana, cuando el mundo aún dormía y el aire fresco llenaba las calles vacías. El olor a sangre y carne fresca era mi perfume diario, una esencia que se impregnaba en mi piel y ropa. Tenía mi propia carnicería en un barrio pequeño, un negocio familiar heredado de mi padre, quien a su vez lo había heredado de mi abuelo. Todo en mi vida giraba alrededor de ese lugar. Un día, la rutina se rompió de forma abrupta. Un proveedor desconocido llegó a mi puerta. Era un hombre delgado y pálido, con ojos que parecían no haber dormido en días. Me ofreció carne a un precio ridículamente bajo. Al principio, sospeché, pero mis márgenes de ganancia habían estado reduciéndose cada vez más y necesitaba algo que revitalizara mi negocio. Decidí aceptar la oferta. Me entregó la carne en grandes cajas selladas, asegurando que era de la mejor calidad. Los primeros días, los clientes estaban encantados. Comentaban sobre la frescura y el sabor de la carne, lo que aumentó mis ventas significativamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a torcerse. Un jueves, una mujer vino a mi tienda con una expresión de preocupación en su rostro. Me contó que su familia había tenido pesadillas horribles después de comer la carne que compró en mi tienda. Pensé que era una coincidencia, tal vez una gripe o algo que habían comido aparte. Pero luego, más clientes empezaron a quejarse de lo mismo, pesadillas vívidas y perturbadoras, visiones de seres horribles y de lugares oscuros y lúgubres. Algunos incluso hablaron de sentir una presencia en sus casas, como si estuvieran siendo observados. Las quejas se volvieron tan frecuentes que comencé a preocuparme. Me costaba dormir, imaginando que podría estar causando estos problemas. Una noche, decidido a llegar al fondo del asunto, me quedé en la carnicería después de cerrar. Quería revisar la carne personalmente. Abrí una de las cajas del proveedor desconocido y comencé a examinarla. La carne parecía normal a simple vista, pero al cortar una pieza, encontré algo que me hizo estremecer. Había un pequeño fragmento de tela dentro de la carne, algo que no debería estar allí. Seguí cortando y descubrí más piezas de tela, así como trozos de lo que parecían ser restos humanos. Mi corazón latía con fuerza mientras el sudor frío corría por mi frente. ¿Qué clase de monstruosidad había traído a mi tienda? Con las pruebas en mano, decidí investigar el origen de esta carne. Fui a buscar al proveedor, pero el número de contacto que me había dado estaba desconectado y la dirección era falsa. Sentí que algo mucho más siniestro estaba en juego. Un amigo mío trabajaba en la morgue local y decidí acudir a él en busca de respuestas. Mi amigo estaba renuente al principio, pero al mostrarle lo que había encontrado, accedió a ayudarme. Me llevó a la morgue en una noche oscura y lluviosa. Lo que descubrimos allí fue aterrador. Varias bandejas de cadáveres estaban vacías, cuerpos que habían desaparecido sin explicación. Las marcas en las bandejas coincidían con las heridas en los restos que había encontrado en la carne. La magnitud del horror me golpeó de lleno. Estaba vendiendo carne humana sin saberlo. Los cadáveres robados de la morgue estaban siendo procesados y vendidos como carne de res. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al darme cuenta de la gravedad de la situación. Decidí ir a la policía con la información, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, cerré la carnicería y llevé las pruebas a las autoridades. La investigación fue larga y complicada. Las noticias sobre el hallazgo se esparcieron rápidamente y mi negocio, que había sido el orgullo de mi familia, quedó arruinado. Me convertí en una figura de odio y desprecio en el barrio. Aunque no tenía la culpa directa, mi negligencia al aceptar carne de un proveedor desconocido había llevado a esta catástrofe. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Las pesadillas que mis clientes habían descrito comenzaron a atormentarme. Soñaba con los rostros de los muertos, con sus miradas acusadoras y sus voces susurrantes. En mis sueños, caminaba por pasillos interminables llenos de cuerpos mutilados y gritos de dolor. A veces, despertaba cubierto de sudor, mi corazón latiendo con fuerza, y otras veces, me encontraba llorando, con el peso de la culpa aplastándome. no podía soportarlo más. Decidí abandonar la ciudad, dejar todo atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi historia. Pero, aunque escapé físicamente, nunca pude huir de los fantasmas que me seguían a donde fuera. Con el tiempo, descubrí que el proveedor era parte de una red criminal que se dedicaba a traficar con cuerpos humanos. Habían estado operando en la oscuridad durante años, y yo, sin saberlo, había caído en su trampa. La policía logró arrestar a varios de sus miembros, pero los líderes principales nunca fueron encontrados. Mi vida se convirtió en un infierno de soledad y remordimiento. No podía escapar de las imágenes que se habían grabado en mi mente, ni de las voces que susurraban en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las víctimas y sentía su dolor. Intenté buscar ayuda profesional, pero nada parecía aliviar el peso de la culpa. Al final, me rendí a la desesperación. Sabía que nunca podría perdonarme por lo que había sucedido, y que el único escape posible era el final. Una noche, con la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando en el exterior, tomé una decisión final. Escribí una carta explicando todo lo que había pasado, esperando que algún día alguien pudiera entender y perdonarme. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces y, con una mezcla de miedo y alivio, puse fin a mi sufrimiento. En mis últimos momentos, pensé en mi familia, en el legado que había destruido y en las almas de los muertos que me esperaban al otro lado. Sabía que mi destino estaba sellado y que no encontraría paz ni en esta vida ni en la próxima. La carta que dejé fue encontrada por las autoridades, quienes la utilizaron para cerrar el caso definitivamente. La historia de la carnicería maldita se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada ordinaria. Mi nombre se perdió en el olvido, pero la advertencia quedó clara para todos: nunca acepten nada sin saber su verdadero origen, porque el precio de la ignorancia puede ser más alto de lo que imaginamos. El taquero y la bruja. No era la primera vez que cerraba tarde, pero esa noche en particular, sentí que el tiempo se alargaba más de lo normal. Era pasada la medianoche y mi puesto de tacos, Tacos El Armando, estaba casi listo para el día siguiente. Los olores a carne asada y tortillas recién hechas todavía impregnaban el aire, a pesar de que las calles ya estaban vacías. El negocio iba bien, pero como cualquier taquero sabe, siempre hay espacio para mejorar. Esa noche, mientras guardaba los últimos utensilios, vi a una anciana acercarse lentamente. Su apariencia era inusual, vestía ropas viejas y raídas, y su cabello era una maraña de canas y polvo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, brillaban con una intensidad que no había visto antes. «Buenas noches, joven», dijo con una voz áspera y temblorosa. «¿Podrías darme algo de comer? No he probado bocado en días». Aunque mi primera reacción fue de desconfianza, no podía rechazar la petición de una anciana hambrienta. Preparé rápidamente un par de tacos con lo que tenía a mano y se los ofrecí. Ella los devoró con una avidez que me hizo sentir compasión. «Gracias, muchacho», me dijo al terminar. «Eres muy generoso. Permíteme darte algo a cambio». Antes de que pudiera rechazar su oferta, sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de aspecto antiguo. Era una figura tallada en madera oscura, con extraños símbolos que no reconocí. «Este amuleto es especial», dijo, sosteniéndolo en sus manos temblorosas. «Te traerá buena fortuna en tu negocio. Solo debes llevarlo siempre contigo». No creía en esas cosas, pero la gratitud en sus ojos me convenció de aceptar. Le di las gracias y guardé el amuleto en mi bolsillo sin pensar demasiado en ello. La anciana se fue y yo terminé de limpiar y cerré el puesto. Los días siguientes fueron sorprendentes. Los clientes empezaron a llegar en grandes cantidades, muchos más de lo habitual. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero la afluencia constante de clientes continuó día tras día. Mi puesto de tacos se convirtió en el más popular del pueblo. La carne siempre parecía más jugosa, las tortillas más sabrosas y la salsa tenía el toque perfecto de picante. El amuleto nunca dejaba mi bolsillo. Aunque no creía realmente en su poder, no podía ignorar la increíble buena suerte que había traído. Mi vida cambió radicalmente, pude comprar una casa mejor, un coche nuevo, y hasta pensé en expandir mi negocio. Sin embargo, la suerte cambió de manera abrupta un mes después. Una noche, mientras cerraba el puesto, sentí una presencia extraña. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El aire se volvió denso y frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Ignoré la sensación y me apresuré a irme a casa. Esa misma noche, soñé con la anciana. En el sueño, ella estaba parada frente a mi puesto, mirándome fijamente con esos ojos brillantes. Su rostro se deformaba en una mueca grotesca de dolor y furia. Me desperté sudando y con el corazón latiendo a mil por hora. A la mañana siguiente, recibí la noticia: la anciana había muerto. Su cuerpo fue encontrado en una casa vieja al borde del pueblo. Nadie sabía mucho de ella, solo que había vivido sola durante muchos años. Sentí una mezcla de tristeza y alivio al escuchar la noticia. Esa noche, al cerrar el puesto, encontré el amuleto en el suelo, roto en dos partes. No sabía cómo había pasado, pero algo en mi interior me dijo que debía deshacerme de él. Lo llevé al basurero más cercano y lo arrojé dentro. Sentí un extraño alivio al hacerlo, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron rápidamente. Al día siguiente, los clientes comenzaron a quejarse de que la carne sabía rara, que las tortillas estaban duras y que la salsa ya no tenía buen sabor. Pensé que era solo una mala racha, pero las quejas continuaron. Una noche, mientras cerraba, escuché un murmullo detrás de mí. Me volví, pero no vi a nadie. El aire se volvió gélido de repente y una sombra oscura se deslizó por la esquina de mi visión. Sentí un terror indescriptible, como si algo maligno estuviera acechando. El amuleto roto apareció nuevamente en mi puesto, a pesar de haberlo tirado. Esta vez, lo llevé a un lugar apartado y lo enterré profundo en la tierra. Pero los eventos extraños continuaron. Empecé a tener pesadillas recurrentes con la anciana, cada vez más aterradoras. En mis sueños, ella me acusaba de haber roto el amuleto y de no haber cumplido mi parte del trato. Una noche, mientras estaba cerrando el puesto, el fuego de la parrilla se volvió incontrolable. Intenté apagarlo, pero las llamas crepitaban con una furia desmedida. Era como si una fuerza invisible las alimentara. Los clientes que aún estaban cerca comenzaron a gritar y a señalar algo en las llamas. Giré la cabeza y vi, con horror, figuras demoníacas danzando entre el fuego. Eran sombras oscuras con ojos brillantes que me miraban fijamente, llenos de malicia. El fuego consumió todo en minutos. Mi puesto, mis sueños, todo quedó reducido a cenizas. Los bomberos llegaron, pero era demasiado tarde. Mientras observaba las ruinas humeantes, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba, la anciana, pero no como la recordaba. Su rostro estaba demacrado, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. «Has roto el amuleto», dijo con una voz que no parecía humana. «Ahora enfrentarás mi ira». Antes de que pudiera reaccionar, ella se desvaneció en el aire, dejando una sensación de frío glacial a su paso. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. No puedo mantener un trabajo, y cada vez que intento abrir un nuevo negocio, algo horrible sucede. Mis amigos y familiares me han dado la espalda, creyendo que estoy maldito. Los pocos clientes que me encuentran por casualidad en la calle me miran con miedo y desconfianza. Algunos aseguran haber visto figuras demoníacas siguiendo mis pasos. Mi reputación ha quedado destrozada, y vivo con el constante temor de que algo aún peor pueda suceder. Ahora, cada noche, mientras trato de dormir, escucho susurros en la oscuridad. Son las voces de las figuras demoníacas que vi en el fuego, murmurando maldiciones y promesas de sufrimiento eterno. Sé que no hay escape de esta maldición. La anciana me ha condenado a una vida de miseria y terror, y no hay nada que pueda hacer para liberarme. Vivo en constante miedo, sabiendo que nunca estaré verdaderamente solo. La presencia de la anciana y sus demonios me acechan, recordándome que el precio de mi éxito fue mucho más alto de lo que jamás imaginé. Esta es mi vida ahora, una existencia llena de horror y desesperación, con la certeza de que nunca encontraré paz. La carnicería maldita. La vida en una carnicería no es para todos. Requiere un estómago fuerte, un corazón templado y una voluntad de hierro para enfrentar el trabajo diario con la muerte. Mi nombre es Carlos y trabajé como ayudante en una carnicería local durante años. El carnicero era un hombre reservado y meticuloso, con un conocimiento profundo de su oficio. A pesar de la naturaleza del trabajo, había algo en su dedicación que inspiraba respeto y una extraña forma de admiración. La rutina era siempre la misma: abrir la carnicería antes del amanecer, preparar las herramientas y asegurarnos de que todo estuviera en perfecto estado para el día de trabajo. El carnicero era especialmente exigente con la limpieza y el orden, insistiendo en que todo debía estar impecable. Sin embargo, un día, la monotonía se rompió de la manera más horrenda imaginable. Llegué a la carnicería como de costumbre, pero al entrar, sentí una extraña opresión en el pecho. El aire estaba frío y denso, y un olor a putrefacción me golpeó con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Avancé con cautela, llamando al carnicero, pero no obtuve respuesta. Al llegar al área de trabajo principal, me encontré con una escena sacada de una pesadilla. El carnicero estaba colgado en el refrigerador, su cuerpo balanceándose lentamente. Lo que me dejó helado no fue solo su cadáver, sino los símbolos extraños dibujados con sangre que lo rodeaban. Parecían marcas antiguas, quizás rituales, que nunca había visto antes. El pánico me paralizó por un momento, pero me obligué a actuar. Llamé a la policía y esperé fuera, incapaz de soportar el horror en el interior. La investigación comenzó de inmediato, pero las autoridades estaban tan desconcertadas como yo. No había signos de lucha, y la única evidencia eran esos extraños símbolos y la carne contaminada que mostraba signos de putrefacción inusual. Los moldes habían formado figuras grotescas, casi como rostros humanos deformados y torsos retorcidos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preguntas sin respuestas. La carnicería se cerró, y la comunidad estaba en estado de shock. Nadie podía entender cómo alguien tan dedicado y meticuloso como el carnicero podía haber terminado de esa manera. Los rumores comenzaron a circular, algunos hablaban de una maldición, otros de un pacto siniestro. Pero yo no podía conformarme con suposiciones. Necesitaba saber la verdad. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé cada rincón de la carnicería, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo ocurrido. Encontré un viejo diario oculto en el despacho del carnicero. Las páginas estaban llenas de notas detalladas sobre su trabajo, pero también había entradas inquietantes sobre sueños perturbadores y visiones de figuras oscuras que lo acechaban. Describía cómo había empezado a encontrar esos símbolos dibujados en lugares aleatorios de la carnicería y cómo la carne comenzaba a pudrirse inexplicablemente. Una entrada en particular me llamó la atención. Hablaba de un proveedor desconocido que le había ofrecido carne a un precio extremadamente bajo. El carnicero, en un momento de desesperación por mejorar sus márgenes de ganancia, había aceptado. Poco después, comenzaron los problemas. La carne no solo se pudría rápidamente, sino que también parecía estar viva, moviéndose de formas extrañas y emitiendo ruidos inquietantes. Decidí seguir la pista del proveedor. Me llevó a un barrio marginal de la ciudad, donde encontré un almacén abandonado. El lugar tenía una atmósfera opresiva, casi tangible. Forcé la entrada y comencé a explorar. Dentro, encontré más símbolos similares a los de la carnicería, dibujados en las paredes. También había restos de carne en avanzado estado de descomposición y herramientas de carnicería oxidadas. En una habitación trasera, descubrí un altar rudimentario, hecho de huesos y carne podrida. Había velas negras alrededor y en el centro, una figura grotesca tallada en carne. Al inspeccionarla más de cerca, vi que tenía una forma vagamente humana, pero con proporciones horriblemente distorsionadas. Sentí una oleada de náuseas y retrocedí, pero una voz en mi mente me instó a seguir adelante. Encontré documentos que revelaban más sobre el proveedor. Parecía que había estado involucrado en rituales oscuros, utilizando la carne de su negocio para algún tipo de magia negra. Los símbolos eran parte de un lenguaje arcano destinado a invocar fuerzas oscuras. Al vender la carne contaminada, había extendido la maldición a la carnicería y al carnicero, quien, sin saberlo, había sellado su destino al aceptar el trato. Regresé a la carnicería con la información, decidido a deshacer el mal que se había desatado. Llevé a cabo un ritual de purificación, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los documentos. Quemé incienso, pronuncié palabras antiguas y rocié sal por todo el lugar. Sentí una resistencia casi tangible, como si algo maligno se opusiera a mis esfuerzos, pero persistí. Finalmente, el aire se volvió más ligero y la opresión desapareció. Los símbolos comenzaron a desvanecerse y la carne contaminada se convirtió en polvo. Sin embargo, sabía que el carnicero nunca volvería. Su alma había sido atrapada en un ciclo de tormento que yo apenas había comenzado a comprender. A pesar de haber logrado purificar la carnicería, no encontré paz. Las imágenes del carnicero colgado, los símbolos sangrientos y las figuras grotescas formadas por el moho seguían atormentándome. Dejé la ciudad, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Me mudé a un lugar remoto, lejos de la civilización, con la esperanza de escapar de las sombras que me perseguían. Sin embargo, las pesadillas me siguieron. En mis sueños, veía al carnicero, colgado en el refrigerador, su cuerpo descomponiéndose mientras me miraba con ojos vacíos y acusadores. Los símbolos aparecían en las paredes de mi nuevo hogar, y a veces, en la oscuridad, podía escuchar susurros en un idioma antiguo. Busqué ayuda profesional, pero nadie podía entender el alcance de mi tormento. Me medicaron, intentaron hipnotizarme, pero nada funcionó. La única opción que me quedaba era enfrentar el mal directamente. Un año después de los eventos, decidí regresar a la carnicería. Era una noche fría y oscura cuando llegué. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Encendí una linterna y comencé a explorar. Los símbolos estaban de vuelta, más oscuros y definidos que nunca. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nada. Me dirigí al refrigerador, donde todo había comenzado. Al abrir la puerta, una oleada de aire frío me envolvió. En el centro del cuarto, la figura grotesca tallada en carne que había visto en el almacén estaba allí, más grande y terrorífica que antes. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia ella, y en ese momento, supe que no había escapatoria. Caí de rodillas, incapaz de moverme. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz oscura, y la figura grotesca cobró vida, retorciéndose y emitiendo un grito agudo. Sentí un dolor intenso en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Mi visión se volvió borrosa y supe que estaba al borde de la muerte. En mi último aliento, recordé las palabras del ritual de purificación. Con todas mis fuerzas, las pronuncié una vez más. La figura grotesca se estremeció y explotó en una nube de polvo negro. Los símbolos se desvanecieron y el aire se aclaró. Desperté en el suelo, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas rotas. El dolor había desaparecido y la carnicería estaba en silencio. Me levanté con dificultad y salí del lugar, sabiendo que el mal había sido derrotado, al menos por ahora. La experiencia me dejó marcado de por vida. Sabía que nunca podría escapar completamente de los horrores que había enfrentado, pero también sabía que había hecho todo lo posible para redimir la memoria del carnicero. Su alma, espero, finalmente encontró la paz. Me mudé una vez más, esta vez a un lugar aún más aislado. Viví en soledad, cultivando mi propio alimento y evitando cualquier contacto con la civilización. La paz que buscaba aún era esquiva, pero en mis momentos más oscuros, recordaba que había enfrentado el mal y había sobrevivido. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela y pronunciaba las palabras del ritual de purificación. Era un pequeño acto de esperanza, una forma de mantener a raya las sombras que aún me acechaban. Y aunque sabía que nunca sería completamente libre, también sabía que había hecho lo correcto. La maldición del taquero. Mi nombre es Roberto, y esta es la historia de cómo heredé no solo el negocio familiar, sino también una maldición que ha perseguido a mi familia durante generaciones. Crecí en el ambiente bullicioso y ajetreado de una taquería, un lugar que siempre estaba lleno de vida, risas y el delicioso aroma de carne asada y tortillas frescas. Desde joven, supe que un día tomaría las riendas del negocio, como lo habían hecho mi padre y mi abuelo antes que él. Pero nunca imaginé el oscuro legado que acompañaba a esta herencia. Mi abuelo fundó la taquería en la década de 1940 y desde entonces había sido un punto de referencia en el vecindario. Era conocido por sus deliciosos tacos al pastor, un secreto de familia que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, también había una serie de eventos inexplicables y trágicos que parecían seguir a mi familia. Mi abuelo nunca hablaba de ello, pero había historias susurradas sobre extraños accidentes y muertes misteriosas que siempre parecían ocurrir a aquellos que se acercaban demasiado a nuestro negocio. Mi padre asumió el control de la taquería cuando yo era apenas un niño. Recuerdo claramente el día en que mi abuelo murió. Fue una noche fría de invierno, y su muerte fue tan repentina como desconcertante. Lo encontraron sin vida en el sótano de la taquería, rodeado de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La policía nunca pudo explicar su muerte, y la familia quedó sumida en el miedo y la incertidumbre. Mi padre intentó mantener la taquería en funcionamiento, pero los problemas solo parecieron aumentar. Había noches en que los empleados se quejaban de ruidos extraños y sombras que se movían en la oscuridad. Algunos clientes incluso comenzaron a reportar haber visto figuras inquietantes cerca de la taquería. Mi padre, un hombre pragmático, intentó ignorar estos rumores y continuar con el negocio, pero el miedo se instaló en nuestra familia. Cuando mi padre también falleció repentinamente, supe que era mi turno de asumir la responsabilidad. Era joven, apenas en mis 20 años, y la idea de manejar la taquería por mi cuenta me aterrorizaba. Sin embargo, no podía permitir que el legado de mi familia se desvaneciera. Decidí enfrentar mis miedos y continuar con el negocio, pero pronto descubriría que había más en juego de lo que jamás imaginé. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió una noche lluviosa, poco después de que asumí el control. Estaba cerrando la taquería cuando escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Pensé que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser observado persistió. Esa noche, dormí poco, perturbado por sueños inquietantes en los que veía a mi abuelo y a mi padre, sus rostros retorcidos en expresiones de dolor y desesperación. Con el tiempo, los incidentes se hicieron más frecuentes. Empleados renunciaban sin previo aviso, alegando haber visto cosas que no podían explicar. Algunos clientes comenzaron a evitar la taquería, diciendo que sentían una presencia maligna cuando entraban. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de mis cocineros fue encontrado muerto en la cocina, su cuerpo mutilado de una manera que no podía ser obra de un ser humano. Desesperado por respuestas, decidí investigar el pasado de mi familia. Encontré antiguos diarios y cartas que revelaban una verdad escalofriante: mi familia estaba bajo una maldición. Mi abuelo, en un intento por asegurar el éxito de la taquería, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. A cambio de prosperidad y renombre, había sellado el destino de sus descendientes. Cada generación estaba condenada a sufrir y morir de manera trágica. La noche en que descubrí esta verdad, supe que debía hacer algo para romper la maldición. Encontré instrucciones para un ritual en los diarios de mi abuelo, un último intento desesperado por liberar a mi familia de la oscuridad que nos acechaba. Reuní los elementos necesarios y me preparé para enfrentar lo desconocido. El ritual debía llevarse a cabo en el sótano de la taquería, el mismo lugar donde mi abuelo había sido encontrado muerto. Encendí velas y dibujé los símbolos que había visto en los diarios. A medida que recitaba las palabras antiguas, sentí una presencia en la habitación, una oscuridad que parecía envolverme. El aire se volvió frío y espeso, y pude escuchar susurros a mi alrededor, voces que hablaban en un idioma que no entendía. De repente, una figura se materializó frente a mí. Era una sombra alta y oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Sentí un miedo paralizante, pero sabía que no podía detenerme. Continué recitando el ritual, mi voz temblando pero firme. La figura avanzó hacia mí y pude sentir su aliento frío en mi rostro. En ese momento, entendí que estaba enfrentando a la entidad que había maldecido a mi familia. La figura levantó una mano y me tocó el pecho. Un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo, como si me estuvieran arrancando el alma. Caí al suelo, incapaz de moverme, pero seguí recitando las palabras. La oscuridad parecía crecer, envolviéndome completamente. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante llenó la habitación. Sentí un calor reconfortante y el dolor comenzó a desvanecerse. Cuando la luz desapareció, la figura también se había ido. Las velas se apagaron y el sótano volvió a su estado normal. Me quedé allí, tendido en el suelo, respirando con dificultad. Había logrado romper la maldición, pero a un costo terrible. Mi cuerpo estaba exhausto y sabía que no me quedaba mucho tiempo. Me levanté con dificultad y salí del sótano, decidido a dejar un mensaje para futuras generaciones. Escribí esta historia con la esperanza de que mis descendientes entiendan lo que pasó y no repitan los errores del pasado. La taquería cerró poco después de esa noche y el edificio fue abandonado. La gente aún habla de los extraños sucesos que ocurrieron allí, pero la verdad solo la conocemos nosotros, los que vivimos bajo la sombra de la maldición. Mi nombre es Roberto y soy el último taquero de mi familia. Que mi historia sirva como advertencia para aquellos que busquen éxito a cualquier costo. Las fuerzas oscuras siempre cobran su precio y a veces el costo es más alto de lo que uno puede soportar. La taquería en el mercado. Desde que era niño, el mercado nocturno del barrio me había fascinado. Lleno de luces parpadeantes y olores exóticos, siempre había una sensación de misterio en el aire, como si cada esquina escondiera un secreto. Así que cuando finalmente tuve la oportunidad de montar mi propio puesto de tacos en ese lugar tan peculiar, no dudé en aceptar. Mi taquería, el Rincón del Sabor, se convirtió en un pequeño éxito, y cada noche atraía a una clientela variopinta que disfrutaba de mis tacos al pastor, de carne asada y de pollo. Sin embargo, una noche todo cambió. El mercado, normalmente bullicioso y lleno de vida, parecía más sombrío de lo habitual. El aire estaba denso y cargado de una extraña energía. Los vendedores vecinos, generalmente amigables, parecían estar más reservados y evasivos. Decidí no darle demasiada importancia y me concentré en mi trabajo. Después de todo, la noche prometía ser larga. Mi primer cliente extraño llegó poco después de que encendí la parrilla. Era un hombre alto, con una barba desaliñada y ojos que parecían perforar el alma. Me pidió un taco con carne especial. Al principio no entendí, así que le pregunté a qué se refería. Y con una sonrisa que me heló la sangre, murmuró algo sobre una carne que solo se conseguía en ciertos lugares del mercado. Me dio una dirección y, sin más, se fue. Intrigado y un poco inquieto, decidí seguir las indicaciones. Llegué a un puesto apartado, casi oculto entre las sombras, donde un anciano vendía lo que parecían ser piezas de carne muy poco comunes. Sin preguntar demasiado, compré un pequeño paquete y regresé a mi taquería. Preparé el taco y esperé a que el hombre volviera, pero nunca lo hizo. En cambio, otro cliente, una mujer de aspecto frágil y ojos hundidos, se acercó y me pidió lo mismo. Decidí usar la carne que había comprado y ella la devoró con una rapidez sorprendente, dejándome una sensación de incomodidad. Las noches siguientes continuaron con una serie de clientes cada vez más extraños, todos pidiendo carne especial. Empecé a notar que las ventas de mis tacos tradicionales disminuían, mientras que la demanda de la carne especial crecía. Los clientes que la pedían tenían algo en común, una apariencia demacrada y ojos que parecían vacíos, como si estuvieran muertos por dentro. Pero una noche, cuando ya estaba cerrando, un hombre con una cicatriz profunda en el rostro se acercó y me entregó una lista de ingredientes que jamás había visto antes: carne de fénix, lengua de dragón, sangre de unicornio. Pensé que era una broma, pero su mirada me hizo reconsiderar. Decidí preguntar a otros vendedores del mercado si sabían algo al respecto. La mayoría me miró con miedo y me dijeron que no me metiera en asuntos que no comprendía. Solo uno, un viejo vendedor de especias, me habló en susurro sobre la historia del mercado. Según él, el mercado había sido un lugar de rituales oscuros y sacrificios desde tiempos antiguos. Se decía que en las noches sin luna, criaturas de otros mundos venían a comerciar con los humanos, ofreciendo riquezas y conocimientos prohibidos a cambio de ingredientes exóticos y macabros. Los vendedores que se atrevían a comerciar con ellos eran recompensados, pero también malditos. La carne especial que había estado vendiendo era solo el comienzo, pues el verdadero horror residía en los ingredientes que me habían pedido ahora. Así que decidí investigar más a fondo y descubrí una antigua librería en un callejón apartado del mercado. El librero, un hombre encorvado con ojos brillantes, me mostró un libro polvoriento que contenía la historia del mercado y sus oscuros secretos. Al leerlo, entendí que los clientes que había estado sirviendo no eran humanos. Eran entidades de otros mundos, alimentándose de los ingredientes que les proporcionaba para mantener su forma humana y permanecer en nuestro mundo. El libro también hablaba de un ritual final, un sacrificio que debía hacerse para completar el ciclo y asegurar su permanencia. Temiendo por mi vida y mi cordura, decidí cerrar mi taquería y abandonar el mercado para siempre. Pero no fue tan fácil. Pues esa misma noche, al intentar marcharme, sentí una presencia detrás de mí. Era uno de mis clientes, su rostro desfigurado y sus ojos ahora completamente negros. Me susurró que ya era demasiado tarde, que había sido elegido para hacer el próximo sacrificio. Así que desesperado, intenté correr, pero el mercado parecía haberse transformado en un laberinto de sombras y pasillos sin fin. Las luces se apagaban una a una y los otros vendedores me miraban con lástima, pero no movían un dedo para ayudarme. Finalmente, llegué a mi taquería, mi último refugio. Encendí todas las luces y cerré las puertas, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Pero las horas pasaban y la oscuridad parecía hacerse más densa. El ruido afuera aumentaba. Golpes en las puertas, susurros ininteligibles, risas macabras. Sentía que mi mente estaba al borde del colapso. Decidí enfrentarme a lo inevitable y abrí la puerta. Afuera, me esperaban mis clientes, ahora revelando sus verdaderas formas, criaturas grotescas, amalgamas de carne y sombra, sus ojos brillando con hambre y maldad. Me arrastraron fuera y me llevaron al centro del mercado, donde un altar de piedra negra se alzaba imponente. Sabía lo que venía, el ritual final, el sacrificio. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la resignación. Sentí el frío de la piedra contra mi espalda mientras los cantos y los susurros llenaban el aire. Uno de ellos, el hombre con la cicatriz, se acercó con un cuchillo ceremonial. Y con una sonrisa perversa, comenzó el ritual. Mi última visión fue el cielo nocturno, ahora sin estrellas, mientras mi sangre se derramaba sobre el altar. Sentí cómo mi vida se desvanecía, pero en mis últimos momentos, comprendí la verdad. El mercado nocturno no era solo un lugar de comercio, era una puerta entre mundos, un lugar donde la humanidad se encontraba con lo desconocido y donde el precio a pagar era siempre demasiado alto. Ahora, soy solo un recuerdo en ese mercado de sombras, una advertencia para aquellos que se atreven a buscar lo prohibido. Mis tacos, una vez conocidos por su sabor, ahora son un recordatorio de la oscuridad que acecha en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Y el mercado sigue allí, esperando a su próxima víctima, su próximo sacrificio, mientras las luces parpadeantes continúan atrayendo a los incautos hacia su inevitable destino. El puesto maldito. Desde niño, siempre soñé con tener mi propia taquería. Pues las historias de mi abuelo, que hablaba con nostalgia del famoso puesto de tacos de Don Vicente, me inspiraron a seguir esa carrera. Don Vicente era una leyenda en nuestro barrio, conocido por sus tacos que atraían a personas de toda la ciudad. Pero un día, hace más de 20 años, desapareció sin dejar rastro. Su puesto quedó abandonado y nadie se atrevió a ocuparlo, pues se decía que el lugar estaba maldito. Recién salido de la escuela culinaria, con más ambición que miedo, decidí que reabrir el puesto de Don Vicente era el desafío perfecto. Ignoré los rumores y las advertencias de los vecinos mayores. Para mí, era una oportunidad de demostrar mi talento y revivir una tradición casi olvidada. El puesto estaba cubierto de polvo y telarañas, pero tras semanas de trabajo arduo, lo dejé como nuevo, listo para servir los mejores tacos de la ciudad. La primera noche fue emocionante, pues clientes curiosos se acercaban para probar mis tacos y, al principio, todo marchaba bien. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, empecé a notar cosas extrañas. Pues sentía miradas insistentes desde la oscuridad, pero cuando volteaba, no había nadie. Pensé que solo eran imaginaciones mías, fruto del cansancio y los nervios. Una semana después de haber abierto, comencé a escuchar susurros. Al principio, eran tan bajos que los confundí con el viento, pero pronto se volvieron más claros. Eran voces murmurando mi nombre, advirtiéndome de un peligro inminente. Las noches siguientes, las cosas se intensificaron. Veía sombras moviéndose en los rincones de mi visión periférica, pero cuando me giraba, no había nada. El punto de quiebre llegó una madrugada. Estaba limpiando el puesto, listo para cerrar, cuando vi una figura borrosa al otro lado de la calle. Parecía estar observándome, el miedo me paralizó. La figura se quedó inmóvil por unos momentos antes de desaparecer en la oscuridad. Decidí que había sido suficiente por esa noche y me apresuré a cerrar. Al día siguiente, mientras abría el puesto, encontré una fotografía antigua clavada en la pared trasera. Era Don Vicente, sonriente, sosteniendo una bandeja de tacos. La imagen me hizo sentir una conexión extraña, como si él estuviera tratando de comunicarse conmigo. Así que decidí investigar más sobre su desaparición, hablando con los vecinos más viejos y buscando en archivos locales. Descubrí que Don Vicente había estado obsesionado con un cliente en particular, un hombre que siempre venía a la misma hora y pedía un taco de carnitas. Después de su última visita, Vicente desapareció. Los rumores hablaban de pactos con fuerzas oscuras, pero nunca hubo pruebas concretas. El miedo en los ojos de los vecinos al contar la historia era inconfundible. Parecía que todos sabían más de lo que decían, pero el terror les impedía hablar. Esa noche, mientras preparaba los ingredientes, las luces del puesto comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, de repente, la figura de Don Vicente apareció frente a mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su boca se movía sin emitir sonido. Estaba tratando de advertirme de algo, pero no podía entenderlo. Y en un parpadeo, desapareció. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Pues soñaba con estar atrapado en el puesto, incapaz de escapar mientras sombras oscuras se acercaban lentamente. Siempre despertaba sudando y con una sensación de agobio que no me abandonaba durante el día. Cada noche, al cerrar, veía la figura de Don Vicente, cada vez más cerca, como si intentara desesperadamente comunicarse conmigo. Mi salud empezó a deteriorarse. Los días se mezclaban con las noches y comencé a olvidar cosas simples. Me sentía constantemente observado, incluso cuando estaba en casa. El terror se volvió parte de mi rutina. Pero sabía que no podía rendirme, algo en mi interior me decía que debía descubrir la verdad. Un día, mientras limpiaba el almacén del puesto, encontré un viejo diario escondido detrás de unas cajas. Pertenecía a Don Vicente. Las últimas entradas eran incoherentes, llenas de miedos y paranoia sobre el hombre de la medianoche. Describía cómo, cada noche, el hombre venía por su taco, y con cada visita, Vicente se sentía más atrapado, como si el hombre estuviera robándole algo más que comida. La última entrada hablaba de un ritual, una ofrenda que Vicente había hecho para asegurar el éxito de su taquería. Había realizado un pacto con una entidad oscura, ofreciendo algo precioso a cambio. El diario no especificaba qué había ofrecido, pero estaba claro que el precio había sido alto. Vicente se dio cuenta demasiado tarde de las consecuencias de su pacto y el hombre de la medianoche era el encargado de cobrar la deuda. Comprendí que estaba en peligro. Sin embargo, sentí que aún había una manera de romper el ciclo. Así que decidí que enfrentaría al hombre de la medianoche y resolvería el misterio. Esa noche, me armé con valentía y esperé. cerca de la medianoche, el hombre apareció. Era alto, delgado, con una presencia que helaba la sangre. Se acercó lentamente y pidió un taco de carnitas. Con las manos temblorosas, le preparé el taco y se lo entregué. El hombre lo tomó, pero no se movió. Sentí su mirada perforándome y de repente, todo el mundo pareció oscurecerse. El tiempo se detuvo y me encontré cara a cara con la figura de Don Vicente. Pero esta vez, podía escucharlo claramente y me dijo que solo había una manera de detener al hombre, debía rechazarlo, renunciar al pacto y destruir el puesto. Era una decisión difícil, pues este lugar era mi sueño, mi vida, pero entendí que mantenerlo abierto significaba condenar a otros a un destino similar. Tomé una respiración profunda y, con la figura del hombre de la medianoche observándome, le dije que no podía seguir sirviéndole. Le pedí que se fuera y juré que cerraría el puesto para siempre. El hombre de la medianoche se desvaneció, y con él, las sombras y las voces. Don Vicente me miró por última vez, asintió y también desapareció. Me sentí liberado, aunque sabía que había mucho trabajo por hacer. Cerré el puesto, desmantelándolo y quemando el diario de Vicente. Decidí que nunca más permitiría que el lugar fuera una trampa para almas inocentes. Reabrí en otro lugar, con un nuevo nombre y nuevas recetas, pero siempre llevando conmigo la lección aprendida. Conté mi historia a otros taqueros como una advertencia sobre los peligros de los pactos oscuros y la importancia de mantener la integridad. Y aunque los recuerdos de aquellos días oscuros siguen presentes, me consuela saber que hice lo correcto. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé aquel puesto legendario, les digo que a veces los sueños pueden convertirse en pesadillas si no tenemos cuidado con los precios que estamos dispuestos a pagar. El puesto maldito sigue siendo una advertencia en nuestro barrio, una leyenda sobre la ambición desmedida y los peligros de lo desconocido. La taquería de los clientes extraños. Soy Fernando, dueño de una pequeña taquería en un barrio tranquilo de la ciudad. Durante años, mi negocio había estado al borde de la quiebra. Luché con todas mis fuerzas para mantenerlo a flote, pero los clientes eran escasos y las deudas crecían. Mi taquería, Tacos El Fernando, solía ser un lugar próspero, pero los tiempos cambiaron y la competencia se hizo feroz. Una noche, cuando ya estaba considerando cerrar definitivamente, algo extraño sucedió. Estaba a punto de cerrar, limpiando las últimas mesas y recogiendo las sillas, cuando un grupo de personas entró. Eran 5, todos vestidos con ropa oscura y de apariencia peculiar. Sus ojos parecían brillar con una intensidad que me incomodaba, pero mi necesidad de cliente superó mi inquietud. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos de las luces principales. A pesar de la hora avanzada, pidieron varios tipos de tacos. No hicieron ruido y se comunicaban entre ellos con miradas y gestos apenas perceptibles. Les serví los tacos, intentando ocultar mi nerviosismo. Comieron en silencio, y cuando terminaron, dejaron un generoso pago en efectivo y se fueron sin decir una palabra. Esa noche no pude dormir bien, algo en esos clientes me dejó intranquilo. Al día siguiente, sin embargo, noté algo sorprendente, la taquería comenzó a llenarse de clientes. Personas que nunca había visto antes aparecieron, atraídas por alguna razón desconocida. El negocio empezó a prosperar de una manera que no podía explicar. Y en pocos días, mis deudas comenzaron a disminuir y mi desesperación se transformó en esperanza. Las semanas pasaron y Tacos El Fernando se convirtió en el lugar más popular del barrio. Cada noche, tenía una fila de clientes esperando para probar mis tacos. Empecé a contratar más personal y amplié el menú. Los días de incertidumbre parecían haber quedado atrás. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquel grupo extraño que había iniciado este cambio. Una noche, mientras cerraba, encontré un objeto en la mesa donde se habían sentado aquellos clientes. Era una pequeña estatuilla de aspecto antiguo, tallada en madera oscura. Parecía una figura humana con rasgos distorsionados. Al principio pensé que alguien la había olvidado, pero al observarla de cerca, sentí una extraña conexión con ella. La llevé a casa y la coloqué en mi mesita de noche. Esa noche tuve sueños vívidos y perturbadores. Soñé con los clientes extraños, sus rostros deformados por sonrisas macabras. Me vi a mí mismo sirviéndoles tacos en un lugar oscuro y húmedo, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. Desperté sudando y con el corazón latiendo desbocado. Así que decidí investigar más sobre la estatuilla y la llevé a un anticuario local, un hombre anciano con vastos conocimientos sobre objetos antiguos. Al verla, sus ojos se ensancharon y su expresión se volvió seria. Me dijo que era una figura de origen desconocido, vinculada a antiguas prácticas ocultas. Y según él, tales objetos a menudo eran utilizados en rituales para atraer prosperidad a cambio de algo preciado. Mi mente se llenó de preguntas y temores. ¿Había hecho algún pacto sin saberlo? ¿Qué había intercambiado por este éxito repentino? Regresé a la taquería con la estatuilla, sintiéndome cada vez más inquieto. Los clientes seguían llegando en grandes cantidades, pero ahora notaba algo extraño en ellos. Sus rostros parecían vacíos, sus miradas perdidas, y algo en su comportamiento me recordaba a los primeros visitantes. Una noche, después de cerrar, decidí enfrentar mis miedos y realizar un experimento. Coloqué la estatuilla en el centro de la taquería y observé. Las sombras parecían moverse de manera inusual y el ambiente se tornó pesado. Escuché susurros que provenían de ninguna parte y sentí una presencia que me observaba. Esa misma noche, mientras dormía, tuve otro sueño. Pero esta vez, vi un lugar oscuro, lleno de figuras sin rostro que se movían a mi alrededor. Me vi a mí mismo, de pie frente a un altar, sosteniendo la estatuilla. Las figuras comenzaron a acercarse, murmurando en una lengua que no entendía. Desperté con un sobresalto, mi mente llena de imágenes aterradoras. Así que decidí que debía deshacerme de la estatuilla. La llevé al río más cercano y la arrojé al agua, esperando que eso rompiera cualquier conexión que tuviera con esos extraños eventos. Regresé a la taquería y esperé a ver si algo cambiaba. Al principio, todo parecía normal. Los clientes seguían llegando, pero noté que la energía del lugar se sentía diferente, menos opresiva. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba acechando, esperando en las sombras. Unas semanas después, los mismos clientes extraños regresaron. Pero esta vez, su presencia era aún más perturbadora. Se sentaron en la misma mesa y me observaron con ojos que parecían perforar mi alma. Sentí un escalofrío recorrerme. Les serví los tacos, pero mi mente estaba en caos, llena de preguntas sin respuesta. Cuando se marcharon, encontré otra estatuilla en la mesa. Esta era diferente, pero igualmente inquietante, no sabía qué hacer. Llevé la nueva estatuilla al anticuario, quien me dijo que tales objetos no podían simplemente ser descartados. Y sugirió que debía realizar un ritual para romper el vínculo, pero advirtió que podría ser peligroso. Esa noche, con el manual que el anticuario me prestó, llevé a cabo el ritual en la taquería. Encendí velas y recité las palabras que él me había enseñado. El aire se volvió frío y las sombras se movieron con vida propia. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, tratando de detenerme. Con cada palabra, mi voz temblaba más, pero continué hasta el final. Cuando terminé, una explosión de energía sacudió el lugar. Las velas se apagaron y la estatuilla se hizo añicos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me desplomé, agotado y aterrado, pero sabiendo que había hecho lo correcto. Y desde esa noche, la taquería volvió a la normalidad. Los clientes seguían viniendo, pero la atmósfera pesada había desaparecido. Los sueños y las sombras se desvanecieron, y pude volver a dormir en paz. Aprendí una lección valiosa sobre las fuerzas con las que había jugado inconscientemente. Mi taquería prosperaba nuevamente, pero esta vez sabía que el verdadero éxito venía del trabajo duro y la honestidad, no de tratos oscuros y misteriosos. Y aunque nunca olvidaré a esos clientes extraños y las estatuillas inquietantes, me consuela saber que enfrenté mis miedos y rompí el ciclo. Ahora, cada noche, cierro la taquería con una oración silenciosa, agradeciendo por la segunda oportunidad y por la tranquilidad que finalmente he encontrado. La taquería maldita. monté mi puesto de tacos en un rincón concurrido del barrio, cerca de la esquina de las avenidas más transitadas. Desde joven, siempre me gustó la idea de tener mi propia taquería y después de años de ahorrar y planear, finalmente lo logré. Mi taquería se convirtió en un lugar popular, conocido por sus tacos al pastor, de suadero y de barbacoa. Trabajaba largas horas, pero valía la pena al ver a mis clientes satisfechos. Una noche, todo comenzó a cambiar. Un hombre alto y delgado, con una gorra de béisbol y una chaqueta de cuero, se acercó a mi puesto y pidió varios tacos para llevar. Lo peculiar fue que, en lugar de esperar a que los preparara, dejó un paquete marrón y me dijo que alguien más lo recogería más tarde. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que era alguna especie de confusión. Dejé el paquete en un rincón del puesto y seguí trabajando. Pasaron un par de horas y otro hombre apareció, esta vez con una actitud más nerviosa. Me pidió el paquete y, tras entregárselo, se marchó rápidamente. Esto se convirtió en un patrón, pues varias noches a la semana, alguien dejaba un paquete y luego, diferentes personas venían a recogerlo. Comencé a sospechar que algo raro estaba ocurriendo, pero los negocios iban bien y no quería meterme en problemas. Sin embargo, mi curiosidad creció y, una noche, decidí abrir uno de los paquetes. Dentro, encontré varias bolsas pequeñas con un polvo blanco que reconocí al instante, era cocaína. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sin darme cuenta, mi taquería se había convertido en un punto de entrega para un cártel local, la paranoia se instaló en mi mente. Cada cliente parecía una amenaza potencial, cada movimiento un posible indicio de peligro. Intenté dejar de aceptar los paquetes, pero las cosas empeoraron. Un grupo de hombres apareció una noche, liderados por el mismo hombre de la chaqueta de cuero. Me dijeron, sin necesidad de palabras, que sabía demasiado y que debía seguir cooperando si quería mantener mi taquería y, más importante aún, mi vida. No tenía opción, estaba atrapado. Las semanas pasaron y las entregas se hicieron más frecuentes. A veces, además de los paquetes, también dejaban sobres llenos de dinero, todo se hacía más turbio. Mis noches eran un constante estado de alerta y mi vida se convirtió en una pesadilla. La situación se volvió aún más siniestra cuando, una noche, un paquete especialmente pesado fue dejado en mi puesto. Y al abrirlo, encontré lo que parecían ser restos humanos, dedos, ojos y otros fragmentos que no quise identificar. Vomité de inmediato, horrorizado. Pues me di cuenta de que ya no se trataba solo de drogas, estaba involucrado en algo mucho más oscuro y macabro. Las entregas estaban relacionadas con sacrificios humanos y rituales oscuros. Empecé a investigar discretamente y descubrí historias sobre un cártel que, más allá de sus actividades delictivas convencionales, realizaba rituales de magia negra y sacrificios para protegerse y ganar poder. No podía creer que estuviera atrapado en algo tan abominable. Las noches se volvieron insoportables. No podía dormir, los sonidos de la calle me hacían saltar y cada sombra parecía ocultar a alguien que venía a matarme. Intenté hablar con la policía, pero me di cuenta rápidamente de que estaban comprados o, peor aún, involucrados. No tenía a quién acudir. Un día, decidí que no podía seguir así, así que comencé a planear mi escape. Guardé el poco dinero que tenía y pensé en dejar todo atrás. Pero ellos lo supieron. No sé cómo, pero siempre estaban un paso adelante. Un par de noches antes de mi planeada huida, encontraron la manera de enviarme un mensaje claro. Al abrir mi taquería una mañana, encontré una fotografía de mi familia con un mensaje escrito en la parte de atrás. Sabemos dónde encontrarlos. Por lo que, el terror que sentí en ese momento fue indescriptible. No podía exponer a mi familia a ese peligro. Decidí enfrentarme a ellos y suplicar por mi vida y la de mi familia. Una noche, cuando el hombre de la chaqueta de cuero vino a recoger un paquete, le rogué que me dejara salir, que no diría nada a nadie. Se rió en mi cara y me dijo que ahora era parte del cártel, que no había salida. Con el tiempo, me di cuenta de que solo tenía una opción, luchar. Comencé a recopilar información, grabar conversaciones y documentar cada entrega. Sabía que era arriesgado, pero era mi única esperanza. Un contacto de confianza me puso en contacto con un periodista independiente, alguien que había hecho carrera exponiendo los horrores del crimen organizado. Le entregué todo lo que tenía y esperé. Durante días, viví con el miedo constante de ser descubierto. Cada cliente, cada sonido, me ponía los pelos de punta. Finalmente, el periodista publicó un artículo explosivo, exponiendo las actividades del cártel y mencionando mi taquería como punto clave. La respuesta fue inmediata. La policía, esta vez presionada por la atención mediática, realizó varias redadas. Esa noche, recibí una visita inesperada. Era el hombre de la chaqueta de cuero, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban varios hombres, todos armados. Sabía que había llegado mi fin. Me arrastraron fuera de la taquería y me llevaron a un lugar apartado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Me golpearon y me torturaron, exigiendo saber cuánto había dicho y a quién más había involucrado. Mi única respuesta fue que ya era demasiado tarde. Así que la desesperación me hizo hablar. Les dije que el periodista tenía toda la información y que si algo me pasaba, todo saldría a la luz. Parecieron dudar por un momento, pero su decisión final fue clara. Me dejaron allí, sangrando y medio consciente, con la advertencia de que si intentaba algo similar de nuevo, mi familia sería la siguiente. La pesadilla no terminó esa noche, pues las secuelas físicas y mentales me acompañan cada día. Cerré la taquería y me mudé a otra ciudad, cambiando mi identidad y la de mi familia. Vivimos con miedo constante, esperando que algún día el cártel cumpla su amenaza. Pero también vivo con la esperanza de que, al exponerlos, pude haber salvado otras vidas. Ahora, trabajo en un pequeño restaurante bajo un nombre falso, intentando reconstruir mi vida. Cada noche, los recuerdos vuelven y el miedo nunca desaparece del todo. Pero al menos, sé que hice lo correcto al intentar detenerlos. En este nuevo lugar, trato de encontrar algo de paz, aunque sé que el peligro siempre está al acecho. El terror de haber sido una pieza en un juego tan macabro, me ha marcado para siempre. Y aunque trato de seguir adelante, la sombra del cártel y sus rituales oscuros me persigue, recordándome que la verdadera maldad no siempre se esconde en la oscuridad, a veces se disfraza de lo cotidiano, esperando el momento perfecto para atacar. El sabor del horror. Mi nombre es Antonio y llevo más de 15 años manejando mi taquería en la esquina de la Avenida Juárez. La competencia es feroz, pero he logrado mantenerme gracias a la calidad de mis ingredientes y a la fidelidad de mis clientes. Todo iba bien hasta que mi proveedor habitual de carne cerró su negocio de repente. Necesitaba encontrar un nuevo proveedor rápidamente para no perder a mis clientes, así que cuando apareció un hombre llamado Sebastián, ofreciéndome carne a buen precio, no dudé en aceptar. La carne de Sebastián era diferente, más sabrosa y jugosa. Al principio, pensé que había encontrado una mina de oro, pues los clientes alababan el sabor y las ventas aumentaban cada noche. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron los rumores. La gente hablaba de pesadillas horribles, sueños tan vívidos que los despertaban sudando y gritando. Al principio, no le di mucha importancia, atribuyéndolo al estrés diario. Pero los rumores se convirtieron en algo más tangible cuando uno de mis clientes habituales, don Francisco, un hombre de mediana edad y buen humor, dejó de venir. Y al preguntarle a su esposa, me contó que don Francisco había empezado a comportarse de manera extraña. Tenía episodios de sonambulismo y hablaba en lenguas que ella no podía entender. Una semana después, desapareció sin dejar rastro. La situación se volvió aún más inquietante cuando otros clientes comenzaron a relatar experiencias similares. Desaparecían personas sin explicación alguna. Así que decidí investigar por mi cuenta. Empecé a seguir a Sebastián, para averiguar de dónde provenía la carne que me vendía. Lo vi adentrarse en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Esperé a que se fuera y me colé dentro. Lo que encontré allí me dejó sin aliento, el lugar estaba lleno de símbolos extraños y altares cubiertos de sangre seca. Había restos de animales sacrificados, pero también otros restos que no pude identificar de inmediato. Los huesos eran demasiado grandes para ser de animales comunes. Entendí que Sebastián estaba involucrado en algún tipo de ritual oscuro y que la carne que me vendía provenía de esos sacrificios. El terror se apoderó de mí al comprender que, inadvertidamente, había estado sirviendo carne contaminada con prácticas macabras. Así que decidí confrontar a Sebastián, pero cuando intenté contactarlo, él ya no estaba en ningún lado. Su número de teléfono estaba desconectado y nadie más parecía saber nada de él. Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. ¿Qué debía hacer? Opté por cerrar la taquería temporalmente, alegando problemas de salud. Y mientras tanto, busqué la manera de deshacerme de la carne restante sin llamar la atención. Sabía que no podía simplemente tirarla, pues alguien podría encontrarla y sospechar. Decidí quemarla en un lugar alejado, asegurándome de que nadie me viera. Pero las desapariciones y los comportamientos extraños continuaron. Los clientes que habían consumido los tacos antes de que cerrara mi puesto seguían teniendo pesadillas y episodios de violencia inexplicable. Me di cuenta de que el problema no desaparecería tan fácilmente. Necesitaba entender más sobre los rituales oscuros en los que Sebastián estaba involucrado. Así que empecé a visitar bibliotecas y a hablar con expertos en lo oculto. Y descubrí que los símbolos que había visto en el edificio abandonado pertenecían a una secta antigua conocida por sus sacrificios humanos y animales, creyendo que esto les otorgaba poder y control sobre las personas. La carne de los sacrificios se consideraba un medio para transferir esas energías oscuras a quienes la consumían. Así que desesperado, traté de contactar con los familiares de las personas desaparecidas para advertirles, pero muchos me miraron con desconfianza o simplemente no quisieron escucharme. La policía tampoco mostró interés en mis sospechas, considerando las supersticiones sin fundamento. Me sentí solo, luchando contra un mal que había traído sin querer a mi comunidad. Una noche, mientras revisaba nuevamente mis notas y las pocas pruebas que había reunido, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz gutural y distorsionada me advirtió que dejara de investigar, que las fuerzas que había despertado no podían ser detenidas por un simple mortal como yo. La llamada terminó abruptamente, dejándome con una sensación de impotencia y miedo profundo. No podía rendirme. Así que decidí que debía encontrar el lugar donde Sebastián realizaba sus rituales y destruirlo, esperando que eso pudiera romper el ciclo de terror. Volví al edificio abandonado, pero esta vez con gasolina y fósforos. Mi plan era simple: quemar todo y esperar que las llamas purificaran el mal que residía allí. Al entrar, me encontré con una escena aún más aterradora que la anterior. Había nuevos altares y el lugar estaba impregnado de una energía aún más oscura. Encendí la gasolina y prendí fuego, observando cómo las llamas devoraban todo a su paso. Pero mientras el edificio ardía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi una figura alta y oscura, con ojos que brillaban con una maldad indescriptible. Era Sebastián, o lo que quedaba de él. No pude moverme, paralizado por el terror. La figura habló, pero no con palabras, era como si su voz resonara dentro de mi cabeza. Me dijo que era demasiado tarde, que el mal ya se había arraigado profundamente en aquellos que habían consumido la carne. Me dijo que yo también era parte de ello ahora, que no podía escapar de lo que había ayudado a crear. Y con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y corrí fuera del edificio en llamas. Detrás de mí, el lugar explotó en una tormenta de fuego y oscuridad. Pero incluso mientras las llamas se elevaban al cielo, sabía que no había terminado. Los efectos de los rituales continuaban en aquellos que habían sido afectados, y el mal que había desencadenado seguiría cobrando vidas. Regresé a la ciudad, exhausto y desmoralizado. Abrí mi taquería nuevamente, pero solo para vender comida normal. Mi reputación estaba destruida y la gente me evitaba. Vivía con el constante temor de que algún día, el mal que había desatado volviera para reclamarme. Las noches seguían siendo un tormento, pues soñaba con aquellos que habían desaparecido, con los rituales oscuros y con la figura de Sebastián. A veces, me despertaba gritando, sintiendo que los ojos brillantes me observaban desde las sombras. No había escapatoria del horror que había ayudado a propagar. El tiempo pasó, pero las cicatrices del terror nunca sanaron. Sabía que, aunque había destruido el lugar de los rituales, el mal seguía latente en algún lugar, esperando su momento para resurgir. Mi vida se había convertido en una lucha constante por mantener la cordura y proteger a aquellos que quedaban. Ahora, cada vez que veo a alguien disfrutar de un taco en mi taquería, me pregunto si ellos también sufrirán las pesadillas y los horrores que han plagado a tantos otros. Y cada vez que cae la noche, rezo para que el mal no vuelva a encontrarme, aunque en el fondo sé que es solo cuestión de tiempo. El sabor del horror es algo que nunca podré olvidar. La culpa y el miedo son mis compañeros constantes, recordándome que a veces, el mal puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que una vez que lo dejas entrar, nunca podrás escapar de su sombra. La taquería misteriosa. Desde que abrí mi taquería hace 20 años, siempre me enorgullecí de ser el mejor en mi oficio. Mi nombre es Javier, y el sabor de Javier se convirtió en el lugar más famoso del barrio para comer tacos. Al principio, pensé que era mi dedicación y habilidad lo que me hacía destacar, pero con el tiempo descubrí que había algo más oscuro detrás de mi éxito. El negocio siempre fue bueno, pero cuando otros intentaban abrir taquerías cerca de la mía, sus negocios fracasaban inexplicablemente. Al principio, pensé que simplemente no podían competir con la calidad de mis tacos, pero cuando todos los que lo intentaban terminaban en la ruina, comencé a sospechar que algo más estaba ocurriendo. Un día, un viejo amigo, Carlos, decidió abrir una taquería justo al otro lado de la calle. Nos conocíamos desde la infancia, y aunque me alegraba por su nuevo emprendimiento, no podía evitar sentir una punzada de celos. Sin embargo, en lugar de competir, quise apoyarlo. Pero tan pronto como Carlos inauguró su negocio, las cosas comenzaron a torcerse para él. Los clientes se quejaban de dolores de estómago, otros encontraban objetos desagradables en su comida, y finalmente, un incendio destruyó su local en plena noche. Carlos, desesperado y sin recursos, me preguntó si sabía qué estaba pasando. Le dije que no tenía idea, pero en el fondo, algo en mí, sabía que mi éxito y su fracaso no eran coincidencias. Comencé a investigar, revisando mi propia historia y cómo había llegado hasta aquí. Recordé una noche, hace muchos años, cuando apenas estaba empezando. Estaba desesperado por hacer que mi negocio despegara. Fue entonces cuando un hombre extraño se acercó a mi puesto. No recuerdo su rostro con claridad, solo sus ojos penetrantes y su voz suave. Me ofreció un trato, éxito garantizado a cambio de una promesa. En mi desesperación, acepté sin preguntar demasiado. Las cosas mejoraron rápidamente después de ese encuentro. Mi taquería floreció y nunca faltaron clientes. Pero ahora, viendo el desastre que se cernía sobre cualquiera que intentara competir conmigo, empecé a entender el verdadero costo de mi éxito. La promesa que hice esa noche no era tan inocente como había creído. Decidí confrontar al hombre misterioso, si es que podía encontrarlo. Rebusqué entre viejas cajas y papeles hasta que encontré una tarjeta con un símbolo extraño y una dirección en el centro de la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza, fui a buscar respuestas. El lugar era una tienda de antigüedades oscura y polvorienta. Al entrar, el hombre de los ojos penetrantes estaba allí, como si me hubiera estado esperando. Y sin necesidad de palabras, entendí que él sabía por qué estaba allí. Me dijo que el trato que había hecho no podía deshacerse tan fácilmente. El éxito de mi taquería estaba atado a su protección y poder, pero a cambio, tenía que asegurarme de que nadie más prosperara en mi territorio. Cada intento de competencia era una afrenta a nuestro pacto y las consecuencias eran inevitables. Le pregunté si había alguna manera de romper el pacto, pero él solo sonrió y me dijo que cada contrato tenía su precio. Debería hacer sacrificios más grandes y rituales más oscuros para equilibrar la balanza si quería liberarme. Me entregó un libro antiguo, lleno de rituales y hechizos, y me dejó con una advertencia: una vez que empiezas a jugar con las fuerzas oscuras, es casi imposible salir. Regresé a mi taquería con el libro, sintiendo el peso de mis decisiones. Sabía que no podía seguir permitiendo que otros sufrieran por mi ambición. Así que decidí que intentaría romper el pacto, sin importar el costo. Empecé a seguir las instrucciones del libro, realizando rituales nocturnos en secreto. Las instrucciones eran precisas y perturbadoras, sacrificios de animales, dibujos de símbolos con mi propia sangre y palabras en lenguas antiguas. Las noches se volvieron un tormento. Las sombras parecían cobrar vida, susurros llenaban mi mente y mi salud comenzó a deteriorarse. Sabía que el hombre misterioso no permitiría que rompiera el pacto tan fácilmente. Una noche, mientras realizaba uno de los rituales, vi una figura oscura al borde de mi visión. Era el hombre, observándome con una sonrisa malévola. Mi vida se desmoronaba rápidamente. Los clientes comenzaron a quejarse de la calidad de los tacos, y los rumores de mi implicación en cosas oscuras se esparcieron. La presión se hizo insoportable y empecé a perder la esperanza. Sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado entre el éxito que una vez deseé y el precio que había pagado por él. Un día, recibí una llamada de Carlos. Había encontrado una pequeña iglesia en un pueblo cercano donde un sacerdote conocido por sus conocimientos sobre lo oculto podría ayudarme. Sin pensarlo dos veces, empaqué el libro y me dirigí al lugar. El sacerdote, un hombre anciano con una presencia serena, escuchó mi historia con atención. Y me dijo que los pactos con el diablo son complicados y peligrosos, pero no imposibles de romper. Y me explicó que para liberar mi alma del pacto, debía realizar un último sacrificio, renunciar a todo lo que había ganado a través de él. Esto significaba cerrar mi taquería, destruir todo lo que estaba relacionado con mi éxito maldito y empezar de nuevo. Además, debía pasar por un ritual de purificación que requería un gran sacrificio personal y un arrepentimiento sincero. Así que acepté, sabiendo que era mi única oportunidad de redención. Regresé a la ciudad y anuncié el cierre de El Sabor de Javier. La gente estaba desconcertada, pero no había vuelta atrás. Destruí todos los registros y herramientas relacionadas con mi taquería, quemando el libro de rituales como último acto. El fuego crepitaba y las llamas parecían devorar más que papel y tinta. Sentí como si una parte de mi alma se estuviera liberando. El sacerdote vino a mi casa esa noche para realizar el ritual de purificación. Con velas encendidas y símbolos dibujados en el suelo, recitamos antiguas oraciones y pedimos perdón por mis acciones. Sentí una paz que no había experimentado en años, como si una carga inmensa hubiera sido levantada de mis hombros. Al final del ritual, el sacerdote me dijo que el camino hacia la redención no sería fácil. Tendría que reconstruir mi vida desde cero, con humildad y honestidad. Acepté su consejo y comencé a buscar trabajos modestos, alejándome de la sombra de mi antigua vida. Y aunque los primeros meses fueron difíciles, poco a poco empecé a encontrar satisfacción en el trabajo honesto y en las pequeñas alegrías cotidianas. Los vecinos, al ver mi transformación, comenzaron a acercarse nuevamente. Algunos me ofrecieron ayuda, mientras que otros simplemente querían saber más sobre mi historia. Con el tiempo, el barrio dejó de verme como el taquero maldito y empezó a aceptarme como uno de ellos. La taquería que una vez fue símbolo de mi éxito y maldición quedó en ruinas, pero yo había encontrado una nueva forma de vida. El recuerdo del pacto y de los sacrificios aún me persigue en ocasiones, pero ahora sé que el verdadero éxito no se mide por el dinero o la fama, sino por la paz interior y la integridad. Aprendí una lección dolorosa y profunda sobre las consecuencias de nuestros deseos y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo sin recurrir a atajos oscuros. En mi nuevo camino, siempre recordaré lo que perdí y lo que gané. Ahora trabajo como cocinero en un pequeño restaurante familiar, donde cada platillo que preparo lleva consigo una promesa de honestidad y humildad. Aunque nunca olvidaré el hombre misterioso y el pacto oscuro, me consuela saber que he dejado atrás esa sombra y que cada día es una oportunidad para redimir mis errores y vivir con verdadera libertad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.